cambiamos de tema, cambiamos de música y también cambiamos de estado de ánimo después de escuchar esta, la mayor tragedia de la Marina Comercial Española. Y vamos a centrarnos en otro tema muy, muy, muy distinto. En el Parque de San Telmo, durante estos días, del 6 de octubre al 13 de noviembre, una enorme carpa ha sido instalada para enseñarnos una parte de nuestro pasado. De mono a hombre es el título de esta exposición, en la que se nos invita a realizar un recorrido a lo largo de la evolución humana. Movidos por la curiosidad, entramos en la carpa y allí pudimos hablar con Roser Gort, responsable de la exposición. Entre los gruñidos de animales prehistóricos, al más puro estilo de Jurassic Park, escucharán las explicaciones de Roser. Lo primero que nos interesó fue saber quiénes eran los organizadores de la exposición.
Esto está organizado desde la Fundación Cultural de Caixa, ¿vale? La Caixa. Esto hace 4 años que se está montando vueltas con ella por España, esta fundación, esta exposición. La fundación, la obra social Fundación La Caixa, tiene varias exposiciones que dan vueltas por España. Esta es una de ellas. Y evidentemente se ha hecho gracias a la colaboración de muy distintos grupos, pero sobre todo a la actividad de los codirectores de Atapuerca. En vano, uno de los codirectores, Audal Carbonell, es el asesor científico de esta exposición. Y evidentemente, como se ve durante toda la exposición, todos los conocimientos del Instituto de Paleontología, CIA, Miquel Cruz Afon, como otras muchas asociaciones, han tenido mucho que ver con ella. Pero el que los produce, dirige, es la obra social de Fundación La Caixa. Hace 4 años, casi 4 años que estamos viajando por España. Y estamos aproximadamente 1.5 meses en cada ciudad. De aquí nos vamos ahora a Tarragona, a Reus concretamente. Y ahora veníamos de Gandía, en Valencia.
Hace unos 13 millones de años, en la que vivían nuestros más lejanos antepasados, parecidos a los monos, hasta la actualidad, el visitante sigue una senda en la que se puede leer, tocar, ver, oír y experimentar. Los paneles, con las justas palabras, dibujos y esquemas, dan detalles de cada una de las especies que existieron en la rama de nuestro enmarañado árbol filogenético. Observamos la forma de sus huesos y qué instrumentos usaban, pero lo más sorprendente era ver las esculturas hechas con gran realismo y las escenografías. Estas recreaciones permiten que fuera fácil trasladarse, quizás añadiendo de nuestra parte un poco de imaginación, a esas épocas remotas para encontrarnos con nuestros antepasados. El viaje se divide en 5 etapas, a modo de capítulos de nuestra evolución. Cada etapa corresponde a un hito o un momento crucial. Rawls nos resume así los contenidos de la exposición.
Esto es una propuesta científica sobre la teoría de la evolución. Partimos, la exposición la iniciamos con una especie llamada Dryopithecus, una especie de hace aproximadamente 10 millones de años, por lo tanto cronológicamente 10 millones de años, hasta llegamos a los primeros sapiens del Paleolítico Superior. Por lo tanto, termina la exposición hace aproximadamente 35.000 años, con sapiens europeos ya. Dividimos la exposición en 5 grandes ámbitos, los 5 hitos de los que hablamos aquí, que son el biperismo, las herramientas, el dominio del fuego, el autoconocimiento, la autoconciencia y el símbolo. Y estos 5 hitos se explican mediante reproducciones, fósiles, escenografías, figuras de tamaño real.
La manera de explicar la evolución humana es mostrada aquí no de manera lineal, como hace tiempo se pensaba que había ocurrido. El proceso de cambio es largo y complejo. 15 especies de homínidos, grupo al que pertenecemos, se distribuyen en varias ramas evolutivas.
Actualmente la evolución tal y como se está entendiendo, estudiando y por todos los restos encontrados ha variado mucho de hace años como nos la daban en la escuela. Evidentemente hoy en día la comparación en la metáfora la establecemos con un árbol. Es decir, hablamos de muchas especies que se van ramificando, que crecen a su vez en un mismo espacio, continente, tiempo, y que vemos como esa selección natural de la que se hablaba, el hecho de que tengan unas características ciertos individuos que les permitan adaptarse mejor a las circunstancias, al medio, a la comida, al depredador, harán que sigan adelante. Y hablamos que este gran árbol termina y culmina la última hoja hasta ahora de esta vida, es la del Homo sapiens. Pero evidentemente la linealidad ha desaparecido completamente.
Ante este nuevo panorama, la coexistencia de varias especies de homínidos fue real. Unas desaparecieron sin dejar descendencia y otras evolucionaron dando lugar a nuevas especies. La variedad de homínidos cambió a lo largo del tiempo. ¿Hay alguna explicación para todo esto?
Adaptación al medio implica que tengas una tecnología que permita cazar, recolectar, adaptación al medio y la supervivencia, y que determina la relación entre los miembros de cada comunidad o clan para que puedan resistir y llegar al día siguiente, y que si sobreviven a una glaciación tengan un cuerpo que les permita sobrevivir, por ejemplo el neandertal, o no. Es decir, todo lo que es la influencia del medio, la influencia y el encontrarse con otras especies, el hecho de la lucha, la resistencia, hará que puedan convivir o no, o que se extingan o no, o que se aceleren con el ritmo de la naturaleza impuesto, digamos, o no. Es decir, pero eso es lo que nos hace ver, es que no hablamos de una linealidad, insisto, sino que hablamos de varias especies que están conviviendo al mismo tiempo. Pero esto ha sucedido desde, es decir, cuando en esa extinción hablamos de Dryopithecus, no hablamos que los Dryopithecus estaban solos en el planeta Tierra, sino que hemos escogido esa especie para poder hablar de ellos porque tenemos mucha información. Pero evidentemente los Dryopithecus convivían con otras muchísimas especies en su medio.
Siguiendo el árbol genealógico de nuestros antepasados, comprendemos que hubo épocas en las que sobre la Tierra existieron varias especies con un grado de inteligencia muy parecido. La supremacía del Homo sapiens es relativamente reciente. Nuestro último pariente fue el neandertal. ¿Somos los únicos sobrevivientes de un grupo en declive, el de los homínidos? ¿Hacia dónde vamos?
Eso no pinta muy bien. ¿En qué sentido? Estamos terminando con nuestro ecosistema. Somos depredadores, nos hemos convertido casi en depredadores. Terminamos con parte de fauna, con parte de flora, la capa de ozono, la contaminación. El tema es un poco pesimista, ¿vale? Estamos intentando, como aquel que dice, acabar con nuestro propio medio, que nos permite seguir sobreviviendo. Los recursos están terminando. Pinta un poco mal, ¿vale? No queremos ser muy pesimistas, pero tampoco se puede ser optimista hoy en día viendo lo que hay. Lo que pasa en la época actual es que con el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo del que hablamos, es decir, los recursos, sean la competencia que se ha hecho ya de una manera súper distinta, súper mal, en el sentido que unos lo tenemos todo y en demasía y otros no tienen nada. Y ese es el gran problema, porque si supiéramos dividir, difundir, asociarnos de otra manera, la cosa iría mucho mejor. No lo sabemos hacer y no lo queremos hacer ya, porque la economía se ha dirigido hacia otras partes, de manera que eso es lo que nuestra especie no está haciendo bien y no ha hecho bien desde hace mucho tiempo. Pero como te digo, esta exposición termina en el Paleolítico Superior. Ahora estamos preparando la siguiente parte, que será sedentarios. Significa cuando el hombre ya, los sapiens, se asientan, cultivan, son ramaderos, ganaderos. Eso sería la otra parte, es decir, hasta llegar a la nuestra actual pasarán varias exposiciones. Y insisto, no pretendemos ser pesimistas, pero tal y actualmente como estamos, pretendemos ser realistas ante estas exposiciones. Ver que la cosa no está bien y que todos estamos aún en un momento de poder hacer realidad el cambio, si queremos.
El medio ambiente no ha sido la única fuerza que ha moldeado la evolución de nuestra especie. La inteligencia de nuestros antepasados ha participado en su propio cambio. De alguna manera, ellos mismos han sido también autores del resultado actual. Desde la invención de la primera piedra tallada hasta la manipulación genética han pasado 2,5 millones de años. Un espacio de tiempo en el que el desarrollo de la inteligencia paralela al del cerebro han jugado un importante papel en la selección natural.
El género homo, la palabra homo, hombre, solo la podemos referir a aquella especie que es capaz de utilizar su inteligencia para adaptarse mejor, para comer mejor y para hacer herramientas. Antes no. Antes hablamos de reacción, de instinto, de movimiento. Ahora hablamos de que reflexionan previamente. Ese es el gran paso, utilizan sus manos para hacer cosas. Ese es el gran paso y lo que nos diferencia a unas especies de otras. Y a partir del Homo habilis hace 2,000,000 de años, el resto de especies siempre están incluidas dentro del género Homo. Por eso ya hablamos de la inteligencia para la capacidad cerebral nos hace llegar hasta hoy. Es decir, aquí ya no se habla de las teorías lamarckianas. ¿En qué sentido? No es que el medio influye, evidentemente el medio es muy importante, pero no es que nosotros nos tengamos solamente que adaptar al medio, sino que las características de ciertos individuos han permitido la fácil adaptación a ese medio, ¿de acuerdo? Es decir, es una cosa de nosotros y del medio, no solamente del medio que está allí y nosotros pum, nos tenemos que adaptar, sino que es nuestra propia característica la que permitirá que unos u otros nos adaptemos mejor que el resto.
El Homo floresiensis estaba presente en la exposición, a pesar del poco tiempo transcurrido desde su controvertido descubrimiento. Este pequeño ser de apenas 1 metro y un cerebro muy pequeño para la época en la que vivió, no parece encajar bien en la sucesión de las especies. Los muchos interrogantes sobre el Homo floresiensis han hecho que muchos antropólogos no hayan aceptado su existencia.
Es el hallazgo científico el último, ¿vale? Pero que es un gran interrogante actual a nivel evolutivo y a nivel paleontológico. Presupone empezar a plantearse nuevas cuestiones, cosa que nunca es malo en ciencia tampoco. Lo hemos situado en la exposición cronológicamente donde le conviene, si se entre Neandertal y el Sapiens. Y se demuestra, porque esto es aún un interrogante, si se demuestra que esta especie existió y era lo que era, estaríamos hablando que en un periodo determinado de la historia estuvimos conviviendo neandertales en Europa, floresienses en Indonesia y sapiens en África y desde África llegando al resto de continentes. De manera que tres especies humanas distintas a un mismo tiempo. Cosa muy curiosa. A ver, los restos que se han encontrado hasta el momento son en la gran mayoría restos de una mujer, por eso hemos hecho una mujer floresiensis aquí nosotros. Y estos restos nos hablan de que son extremadamente pequeños, apenas un metro cinco de estatura. Se piensa, es una propuesta, es una evolución extraña de los Homo erectus asiáticos, que llegaron a Indonesia por la isla de Java. Significa que si llegaron allí por brazos de mar, conocían la navegación, mediante balsas o mediante lo que fuera, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de la inteligencia ya propia de un homo. Bien. ¿Por qué son tan pequeños? Lo que se está diciendo actualmente, porque también existe con ciertas especies de animales, pasa eso de que de repente tienden hacia el enanismo, por ejemplo los ostreogodones, que son los elefantes pequeños, que llegaron a la isla nadando siendo elefantes grandes y al cabo de miles de años los encontramos siendo tan pequeños, se supone que en esta especie pudo pasar lo mismo. Al cabo de miles de años de vivir en la isla, por la poca competencia a nivel de depredadores, por los pocos alimentos, por el poco territorio, los individuos que mejor van a sobrevivir son aquellos que ahorren energía. ¿Cómo se ahorra? En un cuerpo pequeño y en un cerebro pequeño. Por eso creemos que si de hecho esta especie llega a ser lo que creemos que es, sería por estas características que tendría este determinado tamaño, que le permitirían vivir mejor en esa parte. Es decir, simplemente es la adaptación mejor al medio. Lo único que, claro, la cuestión implica es que con un cerebro del tamaño de un chimpancé, de repente encontramos herramientas. Ajá, gran problema. Pero como digo, este es uno de los grandes interrogantes que hacen ver ahora a ver hacia dónde vamos. Lo único que se han encontrado nuevos restos, también sabemos que hay otros restos que tiene un paleontólogo y que los tiene en su casa, para decirlo, y no deja que se investiguen, y como otros paleontólogos que están diciendo que esto no puede ser. Esto es ciencia. La ciencia avanza mediante las diferentes teorías. Cada nueva especie que ha aparecido a lo largo de la historia, cuando se han encontrado nuevos restos, claro, siempre ha habido una gran controversia, hasta que no todos se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa? Lo mismo ha pasado con los antecesos, los de Atapuerca. Antecesos se han encontrado en Ceprano, en Italia, en Atapuerca y en África, pero muy pocos. ¿Qué pasa? Atapuerca y los codirectores de Atapuerca hablan del antecesor como del último antepasado común entre neandertales y sapiens. No todos los paleontólogos europeos lo aceptan esto. Hasta que no se acepte completamente pasarán años. Claro. Pero es lo mismo con cada una de las especies. Claro.